La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional, en este martes 14 de febrero, día de enamorados. Enamorados, estamos todos nosotros en la redacción con ustedes, queridos oyentes. Abrimos nuestra primera edición del día, titulares de la actualidad internacional.
Carmele Gayubo.
El presidente sirio Bashar al-Assad acepta la apertura de dos nuevos puntos de paso en la frontera sirio-turca para facilitar la llegada de la ayuda humanitaria al norte de Siria, la zona afectada por el terremoto de hace 8 días. Y un potente ciclón afectó la pasada noche a Nueva Zelanda. Las autoridades han decretado allí el estado de emergencia nacional. Pablo Neruda murió envenenado con la bacteria del botulismo inyectada en el cuerpo del poeta chileno. Así lo afirma al menos su familia a partir de un informe pericial que será hecho público mañana. Y en este informativo también hablaremos de un tipo de turismo que levanta sospechas entre las autoridades argentinas, la de las mujeres rusas embarazadas que terminan dando a luz en clínicas argentinas. Noticias en RFI. El norte de Siria ha sido la relegada de la ayuda humanitaria, especialmente desde el terremoto de hace 8 días que también sacudió el sur de Turquía, un sismo que, sumando los dos países, recordemos, ha provocado más de 37.000 muertos. Una de las razones del aislamiento de esa región de Siria es que se encuentra bajo control de grupos rebeldes y que hasta ahora el régimen del presidente Bashar al-Assad solo mantenía abierto un punto de paso en la frontera con Turquía, país al que, por cierto, acusa de respaldar a alguno de esos grupos rebeldes. Tras el encuentro ayer del Consejo de Seguridad de la ONU, la situación podría evolucionar ahora. El presidente sirio autoriza a la ONU a suministrar ayuda humanitaria en esa región devastada por el terremoto y lo podrá hacer a través de 3 puntos de acceso a través de la frontera. Así lo afirma el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sobre la dificultad, la complejidad de la llegada de esa ayuda humanitaria nos habla Bahía Zikrem, responsable de programas en el Consejo Noruego de Refugiados. Le respondió a Asbel López desde Amán.
Sí, existe el problema del acceso humanitario a Siria, pero la situación es más compleja. Sí, Naciones Unidas solo puede utilizar un punto de paso entre Turquía y el noroeste de Siria, pero el problema, insisto, es mayor, porque en Siria, antes del terremoto, ya había más de 15 millones de personas que necesitaban ayuda humanitaria. Desde el terremoto estamos hablando de 5 millones de personas desplazadas más. Son personas que han perdido sus bienes, sus hogares, su autonomía en alimentos y agua. Carecen de todo. Por eso, las necesidades que ya eran enormes antes del terremoto y para las que no teníamos suficiente apoyo financiero han explotado. Vamos a necesitar más fondos para la respuesta humanitaria, más bienes, más productos que puedan entrar por el noroeste de Siria. El problema es extremadamente grave y complejo.
La ausencia de la ayuda occidental contrasta con la de los países árabes de la región. Un avión de Arabia Saudita con ayuda para las víctimas del terremoto aterrizó esta mañana en Alepo, en el norte de Siria. Según anuncian fuentes oficiales de ese país, es el primer avión saudita que aterriza en Siria desde hace más de 10 años. Días atrás, el presidente sirio ya había agradecido su ayuda a los Emiratos Árabes Unidos. Y lo destacábamos en titulares. Un potente ciclón bautizado Gabriel azotó anoche a Nueva Zelanda, causando grandes daños e inundaciones. El gobierno neozelandés ha decretado el estado de emergencia nacional, informa Paula Estañón.
100.000 personas sin electricidad, inundaciones, deslizamientos de terrenos son algunas de las principales consecuencias del paso del ciclón Gabriel por Nueva Zelanda, un paso que ha obligado a decretar estado de emergencia nacional.
Cyclone Gabriel is the most significant weather event New Zealand has seen this century.
El ciclón Gabriel es el evento meteorológico más importante que Nueva Zelanda ha vivido durante este siglo, explicaba el primer ministro Chris Hipkins, que agregaba: hemos podido constatar que daños como estos no se han sentido en esta generación. Esta mañana hemos decidido declarar la emergencia nacional por tercera vez en nuestra historia. El ciclón Gabriel se formó cerca de la costa noreste de Australia el 8 de febrero pasado, antes de avanzar por el Pacífico Sur. En Nueva Zelanda, los ciudadanos comenzaron a recibir la medianoche de este lunes las alertas de evacuación y sus daños se vienen a sumar a las consecuencias devastadoras que las inundaciones de hace 15 días provocaron en Auckland y Northland. Las autoridades neozelandesas han señalado que la recuperación será lenta, pero algunos ministros han ido más lejos y han culpado al cambio climático por estos episodios. James Shaw, ministro de Cambio Climático, denunció en un acalorado discurso ante el Parlamento que el país ha dejado pasar años de inacción al respecto. Es hora de actuar, sentenció.
El poeta chileno Pablo Neruda fue asesinado con la bacteria responsable del botulismo. Así lo afirma la familia del Nobel de Literatura en vísperas de que se publique mañana un informe pericial realizado por una quincena de expertos internacionales que ya en 2017 habían detectado esa bacteria en un molar del poeta. Ahora se trataba de saber si la bacteria en cuestión había sido inyectada en un acto deliberado o no. Y según el sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, ha quedado demostrado que el poeta fue envenenado.
A 12 días del golpe del Estado, del dictador Pinochet, Neruda iba a salir a México y le habían ofrecido el presidente Echeverría de eso entonces un avión especial para él. Y Neruda no se fue ese día y se quedó, por supuesto, en Santiago de Chile. Y el 23 de septiembre de 1973 lo atendió un médico de apellido Price. Es que es un médico, comillas, fantasma. Nadie lo conoce, ni en los registros médicos ni nada. Y en ese turno murió Pablo Neruda. Entonces, todas estas cosas que han sido tan extrañas han atentado contra la vida de Neruda, y hoy día yo puedo decirle con mucha certeza que los peritos forenses de Dinamarca y Canadá concluyeron que el Clostridium botulinum, que es esta arma mortal, la tenía en sus osamentas, y no fue contaminación externa, sino que fue endógeno, una contaminación que en pocas horas se la aplicaron antes de morir Neruda, debido también a su enfermedad, que tenía cáncer, pero no fue el cáncer el que lo mató.
Recordemos que durante 40 años la causa oficial de la muerte de Pablo Neruda fue el cáncer de próstata con metástasis que padecía. Pero posteriormente, el que había sido su chofer, Manuel Araya, afirmó que el Nobel había sido envenenado, lo que dio pie a que el Partido Comunista Chileno presentara una denuncia ante la justicia. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, reanudaron ayer en Ciudad de México sus negociaciones con el objetivo de sentar bases para un eventual cese al fuego bilateral después de recientes tensiones entre ambas partes. El jefe de la delegación del gobierno colombiano, Oti Patiño, insistió en la necesidad de producir hechos que demuestren que es posible alcanzar una paz con transformaciones sociales. Por su parte, Pablo Bertrán, de la delegación guerrillera, detalló que en esa segunda ronda de diálogo se buscará una agenda definitiva de negociaciones y se fijarán las condiciones para un cese del fuego bilateral, temporal y nacional, dijo. En Argentina ahora, las autoridades denuncian que mafias organizadas están detrás del gran número de mujeres rusas embarazadas que han entrado últimamente en el país para dar a luz, con el objetivo de obtener para sus hijos un pasaporte argentino. En el último año, miles de rusas llegaron pues a Argentina, 33 de ellas en un solo vuelo la pasada semana, por ejemplo. Algunas han sido detenidas por ser consideradas falsas turistas. ¿Qué hay de ello? Es lo que quiso saber Carlos Pizarro. Este es su informe.
El ingreso durante los tres últimos meses de 5.819 embarazadas rusas en Argentina obedece a los daños colaterales generados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Es la teoría del abogado Cristian Rubilar, quien se ha encargado de liberar a tres de las ciudadanas que fueron retenidas durante el pasado fin de semana en la aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La obviedad es que hay una guerra, ¿no? Y las sanciones que le están poniendo tanto Europa como el propio gobierno ruso a sus propios ciudadanos que no están de acuerdo con la guerra o que desertan, son situaciones que les genera apatridia, o sea, pérdidas de derecho de ciudadanía. Entonces es lógico que busquen la solución obvia, que es una nueva ciudadanía. Lo que pasa y lo que se ha descubierto es que hay oportunistas que han montado grandes redes de tráfico de personas, les organizan el traslado, cómo mentirles a migraciones, tienen el hospedaje y tienen una promesa falsa de que van a obtener la ciudadanía argentina de manera express, lo cual no es posible.
¿Se sabe cuánto estarían pagando estas mujeres a estas mafias?
Básicamente hay una que ofrece paquetes abiertamente de 5, creo que 7.500 y $15.000, y hay otra que fue allanada en estos días, que yo estaba escandalizado porque pensaba que cobraban $15.000 y resulta que cobraban entre $30,000 y $50.000.
Cristian Rubilar contradice la versión de la Dirección de Migraciones, que recalcaba que las embarazadas rusas que entraban en Argentina disponían de un alto poder adquisitivo. El perfil podría ser mucho más variado.
Que hay de todo, porque hay personas de alto nivel adquisitivo, pero lo que se demostró básicamente es que la falta de criterio de migraciones hizo que arrestaran a las únicas 5 o 6 que con seguridad no habían tenido ninguna asesoría ni habían contratado ningún servicio de tráfico internacional de migrantes. Porque justamente la chica que estuvo más días detenida y que más sufrió, el esposo de un albañil, un desertor, porque ella vino sola, porque el marido se escapó de Rusia, por eso no vinieron juntos.
¿En Rusia están al tanto de estos ingresos?
Claro que sí, es imposible que no lo sepan.
O sea, ¿habría represalias para estas mujeres?
Bueno, a mí no me gusta especular, pero lo que yo sí le puedo decir es que el cónsul ruso tuvo contacto con esta chica que estuvo varios días detenida y le hizo saber lo poco contento que estaba con la trascendencia que tuvo esto. Con lo cual, eso fue un claro acto de intimidación. Y si fue capaz de intimidar a una mujer embarazada en territorio argentino, ¿de qué son capaces en Rusia?
La obtención del pasaporte argentino habilita a viajar a 171 países sin visa, entre ellos destinos que hoy están vetados a los ciudadanos rusos debido a la guerra. Además, los recién nacidos adquieren la ciudadanía que luego pueden obtener sus padres.
Y en Italia, dos elecciones locales han consolidado los partidos de gobierno, aunque estuvieron marcadas también por una fuerte abstención. La coalición que encabeza el partido de ultraderecha Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, aliada con la Liga contra la Migración de Matteo Salvini y el derechista Forza Italia de Berlusconi, ganó con notable distancia los comicios en Lombardía, donde se encuentra Milán, motor económico del país, así como en Lazio, la región de Roma. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En un inusual discurso, el presidente israelí Isaac Herzog advirtió este pasado domingo que Israel está al borde del colapso legal y social, dijo. Se refería a la fuerte embestida del gobierno de Benjamín Netanyahu contra la Corte Suprema de Justicia. Angélica Pérez habló de ello con un politólogo en Tel Aviv.
¡Qué vergüenza! Fue el grito de los diputados de la oposición israelí al partido de extrema derecha sionismo religioso este lunes dentro del Knesset o Parlamento durante la votación de la reforma a la justicia presentada por el gobierno de extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu. Afuera, miles de manifestantes portando la bandera azul y blanca israelí y coreando Salvemos la democracia, país moralmente en bancarrota, marcharon por séptima semana consecutiva contra este proyecto de ley que busca aumentar el poder de los funcionarios electos sobre el de los magistrados. Alberto Spektorovsky, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, ¿hacia dónde apunta exactamente esta reforma que tiene por lo menos a la mitad de los israelíes en las calles marchando en contra?
Las reformas tienen un contenido muy claro, es vaciar la independencia de la Alta Corte de Justicia, que no intervenga en las decisiones gubernamentales. Hace como más o menos unos 30 años que se viene llevando una campaña en contra de la Alta Corte de Justicia, que actúa como corte constitucional cuando no lo es. obviamente que estas intervenciones de la Alta Corte de Justicia eran para algo muy aceptado por todos nosotros, liberales, demócratas, en fin, etcétera, que es el respeto a los derechos humanos, limitar, digamos, acciones demasiado fuera de lo racional por parte del gobierno. Y entonces, esta reforma judicial lo que pretendía es que los políticos puedan definir por mayoría en el Parlamento y que la Alta Corte de Justicia no pueda decretar nada de lo que decidan, que es algo inconstitucional, ¿no?
Los detractores de esta reforma aseguran que Netanyahu está entregando el carácter democrático de Israel solo para escapar al proceso por corrupción que lo llevaría a la cárcel y beneficiar a algunos de sus aliados.
La intención prácticamente de Netanyahu es obviarse el juicio en su contra. Pero paradójicamente, Netanyahu es un liberal del viejo estilo, es decir, de los que no quisiera tantos grandes cambios en la Alta Corte de Justicia. Él sería uno de los puntuales importantes para que esta reforma sea mucho más moderada de lo que se espera. Y el otro personaje que no está en juicio, pero no puede ser ministro, el famoso Aryeh Deri, también es sumamente moderado. Los dos únicos moderados en un gabinete de extrema derecha. Y los dos no pueden intervenir porque están prohibidos por la Corte de Justicia. Es una paradoja. Los dos corruptos y los dos moderados en cuanto a la reforma. En cambio, dentro del gabinete hay gente de extrema derecha dura que no son corruptos, gente muy, muy, muy firme en sus convicciones y que trabaja muy seriamente y que no están dispuestos a dar un brazo a torcer porque quieren realmente destrozar el Estado de Derecho liberal.
Benjamín Netanyahu volvió al poder a finales de diciembre tras lograr conformar uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel, fruto de una alianza entre su partido de derecha, el Likud, y partido de ultraderecha y grupos judíos ortodoxos.
Salud y bienestar.
Y nuestra compañera Ivonne Sánchez nos habla esta semana de la septicemia aguda, que está considerada como la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Pero un estudio clínico arroja ahora alentadores resultados.
La septicemia o sepsis es una respuesta extrema a una infección, provocando una reacción en cadena por todo el cuerpo. Las infecciones que causan septicemia suelen comenzar en los pulmones, las vías urinarias, la piel o el tubo digestivo. Sin tratamiento oportuno, puede causar rápidamente daño en los tejidos, insuficiencia orgánica y finalmente el colapso. En el 2019, la sepsis causó más de 13 millones de muertes en el mundo. Pero los resultados positivos de un ensayo clínico de fase 2 con pacientes que sufrían una severa septicemia da esperanza para tratar eficazmente esta emergencia médica. El ensayo clínico se llevó a cabo en la Universidad de Bari, en Italia, por el nefrólogo italiano Loreto Gesualdo. El tratamiento es a base de un producto biomédico inyectado, CER-001, que contiene APOA1 recombinante, principal componente proteico de las HDL, mejor conocidas como el buen colesterol. Este componente está siendo desarrollado por Avionix Pharma, empresa de biotecnología basada en Toulouse, al sur de Francia. Cyril Tupan, su director general, nos habla más de estos resultados alentadores.
Ahora lo que hacemos es que tenemos un producto para ayudar a personas que tienen una sepsis. Este anuncio se trata de lo que llamamos un estudio clínico de fase 2. Muchas personas en el mundo, hay más de 26 millones de personas que tienen una sepsis cada año. Lo que pasa es que ahora no hay ninguna solución terapéutica por estas personas. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo hay una cosa que está muy sencilla y que funciona muy bien, que lo que se llama el APOE1. Otras personas lo llaman el buen colesterol. Nosotros hemos hecho una copia natural de eso para ayudar personas que tienen una sepsis, porque eso está responsabilidad de la eliminación de todas las toxinas y de todos los lípidos tóxicos. Así que nosotros lo que hemos hecho en un estudio de sepsis es encontrar personas que tienen una sepsis, que están en reanimación y que necesitan ayuda para salir de la reanimación. Y lo que pasa es que estas personas no pueden tener más que los antibióticos. Los antibióticos se tardan más o menos 24 horas o 48 horas para que funcionen muy bien. Y lo que pasa es que durante de estos primeros dos días o del primer día no hay soluciones. Y nosotros lo que queremos hacer es eliminar todas las toxinas, eliminar lo que se llama el orage citoquínico para ayudar a las personas de eliminar eso. Así que eliminando eso después se van mejor y como se van mejor pueden salir más rápidamente de la reanimación. Nosotros lo que queremos hacer es encontrar una situación donde el cuerpo puede ir mejor y puede ir mejor porque como lo decía, lo que pasa es que es importante que el buen colesterol elimina muchas cosas. Y todas las personas piensan que elimina solo el colesterol de cada día, como el tema del corazón. Lo que pasa es que cuando hay una afección, este buen colesterol, su propia ayuda es de eliminar al máximo todos los lípidos tóxicos. Y cuando tenemos una infección, tenemos lípidos que son muy tóxicos, lo que se llaman bacterias, y eso es muy tóxico. Y en el tema de viral, las personas también tienen lo que se llama un orage citoquínico.
Un ataque.
Y las personas tienen un ataque de citoquinas. Y cuando tienen este ataque de citoquinas, lo que pasa es que tienen muchos lípidos tóxicos. Estos lípidos tóxicos tenemos que eliminarlos del cuerpo. Y la única cosa, la única manera que el cuerpo tiene naturalmente es eliminarlos ayudando con el buen colesterol. Así que el buen colesterol es como un taxi que está ahí para eliminar los colesterol, pero muy importante, cuando tenemos una sepsis, de eliminar también estos lípidos tóxicos. Así que es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho en un estudio clínico de fase 2 y ahora iremos y vamos a continuar. Es una cosa muy importante porque estamos los únicos en el mundo que podemos hacer esta proteína de tema recombinante y así de utilizarla para hacer una copia del buen colesterol. Eso que lo hemos hecho y ahora lo hemos hecho con sitios en Italia y trabajamos también en Francia con Universidad.
Es decir, que este producto, es este buen colesterol que ustedes han logrado pues reproducir, no solamente es para quitar los malos lípidos, ¿no?, sino estos lípidos tóxicos que usted llama, que serían, en inglés se llaman LPS. Y bueno, lo que ustedes están viendo en estos primeros estudios clínicos que se han hecho ya con pacientes es que en muy poco tiempo han visto resultados. ¿Es esto lo importante?
Sí, al más importante es que cuando damos al producto, que digamos una copia, pero normalmente nosotros preferimos decir que es una copia recombinante. Eso quiere decir que hemos hecho de un tema completamente normal una cosa que está natural. Es eso que hacemos. Y cada vez que lo inyectamos, al minuto se va a hacer su trabajo. Se va a ir a buscar en todo el cuerpo las toxinas que son colesterol tóxicos, que son lípidos tóxicos, y así se van a eliminarlos. Y así cuando se eliminan, después hay menos en el cuerpo y así las personas pueden recuperar mucho más rápido. Ese es el tema que hemos demostrado y hemos demostrado que desde el primer día tenemos beneficios para los pacientes que son muy importantes porque tenemos pacientes que se quedan mucho menos en reanimación que los pacientes que no reciban el producto. Porque lo que queremos hacer es aumentar este producto natural para eliminar estos lípidos tóxicos. Porque cuando tenemos una septicemia, lo que se pasa es que nuestro cuerpo va a utilizar este buen colesterol para eliminar mucho y mucho y mucho más todos estos lípidos tóxicos. Así que al final, el cuerpo casi no tiene más de taxi o de transportador. Así que lo que queremos hacer es restaurar la funcionalidad y para hacer eso lo que hacemos es que aumentar y damos al cuerpo mucho más que lo que normalmente va a utilizar para ayudarle, para eliminar muchas cosas y estos lípidos tóxicos. Así que ese es el tema.
Este estudio, este primer estudio que se hizo, que se están presentando los resultados, ¿cuántas personas fueron? Si nos puede dar así un pequeño resumen.
Sí, vale. Lo que hemos hecho es que lo hemos hecho con 20 personas y 20 personas con 4 grupos. El primer grupo era un grupo que se llama el grupo que es el estándar de el estándar. Las personas reciben lo que hay por todo el mundo y que existe ahora. Después tenemos 3 grupos. La primera que es una pequeñita dosis, la segunda que es una dosis mediana y una de alta. Nosotros queríamos entender si al final tenemos un nivel que necesita mucho más alto que el nivel normal que hay en el cuerpo, o si un nivel normal está bastante. Y ahora sabemos que si tenemos un nivel normal, que podemos restaurar el nivel normal de este buen colesterol, que se llama HDL, así que funciona muy bien y que restauramos la funcionalidad de estos pacientes. Así que es eso que hemos demostrado.
¿Y cuáles fueron los resultados? Es decir, ¿con ciertos pacientes lograron reducir esta septicemia?
Sí, lo que hemos visto es que hay pacientes que cuando hacemos una comparación entre el grupo que está tratado y el grupo que no está tratado, vemos una diferencia en la mortalidad, que al final es con todo el mundo lo que busca y lo que quiere en estos tipos de estudios clínicos.
¿Cuál es la importancia de este estudio que ustedes han presentado?
La importancia es que somos la única empresa de biotecnología que tiene la capacidad de hacer una copia perfecta de lo que tenemos en el cuerpo. Ahora es la primera estudio del mundo donde hemos inyectado este producto a personas que tienen una sepsis. Y es la primera demostración en el mundo que si intentamos de restaurar el nivel normal de este buen colesterol en el cuerpo para eliminar los lípidos tóxicos, así podemos tener un beneficio para los pacientes que se quedarán menos en reanimación y que al final podremos tener menos mortalidades por el mundo.
Es decir, este buen colesterol, este HDL, no se encuentra en la naturaleza, no me lo puedo tomar en cápsulas, ya ve que a veces nos venden el omega 3, etcétera, como si fuera buen colesterol. No, no es tan fácil, entonces.
No, no es tan fácil. Hay dos puntos para verlo. La primera es que es una cosa que tenemos dentro de la sangre. Y sabemos que cuando comemos una cosa, no se pasa en la sangre. O se pasa cuando está cortado. No se pasa entera. O sea, eso es la primera cosa. La segunda cosa de eso es que este HDL tiene una particularidad. Es un transportador. Y como es un transportador, es una cosa que hace una talla que no está muy, muy pequeñita. Hace una talla de más o menos entre 7 y 9 nanos. De talla, nanos particulares. Y eso no se puede comer. Y al final, la última cosa que es posiblemente importante es que las personas que llegan con el sepsis no tienen el HDL. El nivel de HDL está muy bajo porque el cuerpo ha intentado de eliminar todos los lípidos tóxicos. Así que nosotros, lo que se pasa es que para inyectar el producto, tenemos una eficacidad que empieza al minuto que lo hacemos. Y si queremos intentar de aumentar nuestro HDL, eso puede correr mucho tiempo. Y al mínimo será al mínimo un mes. Así que eso no es posible con el tiempo que tenemos para tratar un sepsis.
Que son 2 o 3 días.
Sí, que son 2 o 3 días. Porque sabemos que si las personas no se amejoran después de 2, 3 o 4 días, después la mortalidad está muy, muy alta.
Escuchábamos a Cyril Tupán, director general de Avionics Pharma, a propósito de un tratamiento contra la sepsis y el primer ensayo clínico positivo en el mundo.
Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.